presentamos El Mostrador en la Clave.
Mi actualidad desde distintos puntos de vista. Un espacio para discutir bien informada.
El Mostrador en la Clave, con el equipo de El Mostrador. La Clave me escucha.
Estamos ya con El Mostrador en la Clave. Estamos con Marcela Jiménez. Hola, Marce.
Hola, Fernando, aquí a la distancia.
Y Macarena Segovia, Maca.
Hola, buenos días a todos.
Tú te escuchas más lejos todavía.
Más lejos.
Es que está un poquito más lejos la Maca, por eso.
Oye, a ver, primero que nada, revisemos una cosa en el ámbito de lo personal. ¿Qué tanto les ha significado a ustedes en lo práctico, en lo personal, ajustarse a las disposiciones que las distintas empresas, incluyendo El Mostrador, incluyendo la Radio La Clave, incluyendo probablemente algunas que ustedes mismos han tomado, ¿qué tanto les ha afectado en sus rutinas, en sus formas de generar la actividad diaria? ¿Cómo ha sido eso?
Bueno, sería mentira decir que es fácil esto de estar aislado y el distanciamiento social y hacer cuarentena. No es algo fácil porque altera absolutamente todo. Porque claro, a veces uno se queda. Yo he pasado periodos no cortos, encerrada en la casa por razones de salud. Cuando me operaron en septiembre, tuve que hacer una licencia bastante larga y no salía. Estuve más de un mes encerrada en la casa. Y años atrás también estuve enferma con un tratamiento muy largo y cuando fue la anterior crisis sanitaria, que fue por la influenza humana, creo, por la
H1N1.
Exacto, sí. Yo estaba con quimioterapia en esa época, entonces me dejaron encerrada como dos meses y medio. Pero es diferente ahora. ¿En qué sentido? Porque no estoy encerrada solo, o sea, estamos todos encerrados y eso altera todo. Hay que tener otra voluntad para coordinarse en la casa, para todos tenemos que trabajar, todos necesitamos banda ancha, todos necesitamos todo al mismo tiempo. Y bueno, hay que tener disposición, voluntad. En el diario, el domingo en la tarde, se decidió el trabajo remoto inmediatamente desde el domingo y estamos haciendo todas las implementaciones técnicas para de mantener las mismas cosas que hacemos, los programas, el mismo tema de la radio, pero aprovechando la tecnología. Y yo creo que la tecnología en esta vuelta nos está ayudando mucho a todos a facilitar o contribuir o ayudar al tema del distanciamiento social y a cuidarse y quedarse en casa, que finalmente es lo único que nos va a proteger.
Maca.
Mira, yo la verdad no paso con mucha gente el día, así que estoy la mayor cantidad de tiempo sola. Entonces, en
ese natural, caso, naturalmente una ermitaña, dices tú.
Sí, no me refiero a que en el trabajo harto sola, no estoy tanto en el diario, por lo general no en la calle, entonces también estar todo el día encerrada es complejo, pero al menos como con mis amigos tenemos chat, entonces ahí tratamos de conversar, preguntarnos cómo estamos. Etcétera, y en ese espacio hemos tenido como más un espacio de contención entre nosotros mismos. Pero, por ejemplo, laboralmente, ayer con la madre nos pasaba que yo decía, no puedo subir una nota al mantenedor, que es donde subimos las notas para que las vean todos en el mostrador, porque mi pareja estaba usando la banda ancha para conectarse a las clases por internet del posgrado. Entonces estábamos saturando la banda ancha de la casa y bueno, ese tipo de cosas que no pasaban antes.
En esa pelea combo yo apuesto por ti.
Bueno, pero ahí había que nos arreglamos de una u otra forma, se tuvo que desconectar un rato, subir la nota, etcétera. Ese tipo de cosas que no pasaban antes, que puede ser lúdica, yo creo que ya de aquí a dos meses van a empezar a generar otras tensiones. Esperemos que no estemos dos meses así, pero bueno, pero más en la cotidianidad y lo que he podido ver y hablar también, sobre todo con gente adulta mayor, mi abuela. Por ejemplo, ahora se viene el pago de las pensiones y por la general ese pago de las pensiones, ellos lo que hacen es ir a retirar la plata, sí, directamente de las cajas de compensación. y estaban súper complicados porque no todos saben usar el pago por internet, no todos tienen habilitado el pago por internet, entonces verse expuestos a salir y a transitar también grandes tiempo-espacio nos tiene un poco complicada. Entonces creo que en ese sentido, en cosas más domésticas, es un poco complejo guardar completamente la cuarentena, sobre todo, por ejemplo, ahora que ya el 20 tienen que, por ejemplo, a empezar a cobrar sus cheques o a buscar la plata directamente a las cajas de compensación.
Así es, estamos conversando con Macarena Segovia y Marcela Jiménez de El Mostrador, aquí en El Mostrador en La Clave. Hay una serie de cosas que han pasado, Maca y Marcela, además de esto, parecen propios de lo que venía como continuidad. Una de las cosas que probablemente ha causado más discusión ha sido la reforma, de hecho así se planteó, a la institucionalidad de Carabineros que se incluyó y se entregó para discusión en el Parlamento. Eso ha sido algo que ha sido muy pedido por diversas fuentes, que se haga una reforma profunda a Carabineros. Me gustaría saber si es que ya han evaluado en qué consiste este proyecto de ley del Ejecutivo y qué tanto puede, de alguna manera abordar lo que se estaba exigiendo en términos de una reforma más profunda.
Hay un punto con el tema de la reforma de Carabineros y más que los aspectos y los ejes que yo creo que se perdieron un poco ayer, lo que planteó esta comisión de expertos, está un tema con la pertinencia y lo que hizo el presidente Piñera, y yo creo que eso empañó un poco el tema de fondo que tiene que ver con los ejes realmente y qué es lo que se va a reformar y qué es lo que no se va a reformar. O sea, anunciar esta reforma que se ha pedido desde antes del estallido social del 5 de octubre, no es un tema nuevo. Se lleva mucho tiempo pidiendo y hablando de los problemas de Carabineros y la necesidad de esta reforma. En los últimos 5 o 6 meses desde el estallido, efectivamente, eso se agudizó y se hizo mucho más evidente. Pero hacerlo ahora, justo en este instante, en plena crisis sanitaria, yo encuentro que hubo un intento de aprovechamiento, literalmente, por parte de La Moneda. Y segundo, creo que el discurso del presidente fue bastante perjudicial precisamente para este intento de reformar, porque el presidente no solo hizo una defensa de Carabineros, sino que hizo algo en esta circunstancia, en esta situación en la que está Carabineros profundamente cuestionada, sino que sobre todo minimizó todos los problemas y las circunstancias por las cuales los victimizó. Minimizó los problemas y los errores de Carabineros y además los victimizó. O sea, nadie obligó a Carabineros, al Paco Gate, y a robar miles de millones de pesos. Nadie obligó a Carabineros a matar a Camilo Catrillanca. Nadie obligó a Carabineros a la Operación Huracán, a hacer montajes. Entonces, victimizarlos es un grave error. Y que el presidente de la República le baje el perfil y hable solo de algunos errores en circunstancias que hay informes internacionales, no uno, varios, hablando de las violaciones a los derechos humanos que han cometido Carabineros, realmente encuentro que no hay reforma que ayude si la ceguera de la principal autoridad del país es de ese nivel. Ahora, porque una cosa es protegerlo, y efectivamente, a nadie le sirve una policía uniformada que esté en el suelo. Eso todo el mundo lo entiende. Pero cuando hay una ceguera de ese calibre de la principal autoridad del país, no ayuda en nada, absolutamente en nada, a que se bajen las pasiones, a que se asiente el polvo, por decirlo de alguna manera, y se empieza a discutir efectivamente de los temas de fondo de la institución.
Hay dos puntos ahí que me parece que son interesantes de poder conversar. Un punto es el contenido mismo de la reforma. El contenido exacto, que es un poco lo que tú estás señalando ahora, que hay un contenido que pareciera minimizar, dices tú, todo esto, que no da cuenta de la gravedad, de incluso de la autonomía para cometer los delitos que se han conocido. Y hay otra variable, que es la variable de si se debieran meter en estos momentos determinados proyectos de ley que por su naturaleza son de una discusión bastante amplia, bastante profunda y bastante sincera. Porque la tentación inmediata, o más bien la conclusión rápida que alguien puede sacar, es que se quiere aprovechar un momento de miedo, un momento de incertidumbre, para poder sacar legislación que en otras circunstancias más calmadas probablemente hubiesen llevado a una discusión más amplia, e incluso a enmiendas o incluso al rechazo de determinadas materias.
Sí, ese es el punto. ¿Eh? Sí, disculpa, Maca, dale.
Maca.
Sí, no, que un poco para y no detenernos solamente en el contenido, porque también hay que tener en cuenta que alguna de las medidas que más recalcaban ayer desde el gobierno, es que también varios personajes del gobierno se dedicaron a tratar de impulsar dentro de la agenda mediática, tenía que ver con generar como una policía de diálogo, estar generar también un espacio como permanente y asesor para los cambios en Carabineros, pero tampoco se postulaba una profunda reforma al sistema en el cual opera la policía civil de nuestro país, porque, por ejemplo, se hablaba de que las distintas indicaciones o lo que entregaba este informe del Comité de Expertos se va a traducir en indicaciones, en proyectos nuevos y medidas administrativas, además de generar una división dentro de lo que significa el Ministerio del Interior, o dividir un poco el Ministerio del Interior entre los que significa quienes están a cargo de la fuerza policial y
Maca,
la dirección más política.
Maca, ¿te puedo preguntar, estás con manos libres?
No. Es muy mala la señal acá.
Sí, bueno, por eso te dices ya. Ok, dale.
Pero voy a tratar de hablar un poco más fuerte. En ese sentido, y creo que es importante tener en cuenta que Lumer también esperaba eso, esperaba esta división del Ministerio del Interior. Pero más allá de eso, yo creo que lo que dice la MAE era puntualmente lo más importante. Porque, por ejemplo, dentro de su propio discurso, el presidente Sebastián Piñera habla de que había más de 5.000 carabineros que han sido mencionados en estos últimos 5 meses tras la revuelta de octubre. Algunos de ellos son más de una ocasión con heridas de bala, pérdidas de ojo o con bombas molotov. El detenerse a hablar también de las pérdidas oculares de una u otra forma, y puede haber pasado un poco por lado, de una u otra forma lo que hace es reiterar la revictimización de aquellas más de 350 casos de chilenos que tuvieron lesiones oculares y pérdidas oculares. Entonces, en ese sentido, yo creo que es totalmente fuera de tiempo esta apuesta. Creo que de alguna u otra forma se enmarca dentro de una estrategia para que esto no fuera mirado con tanta detención. Y también en un contexto en donde esto no va a ser discutido en el Congreso bajo ninguna percepción. Ayer vimos cómo en la misma Comisión de Salud se le rechazó un proyecto muy importante de reforma al sistema de FONASA al gobierno. Y fue rechazado en su tramitación en general. Entonces, no se entiende y parece un sinsentido el hecho de que se ingresara, el hecho de que se presente un poco estos cambios a la policía, a Carabineros, en este contexto donde hay una crisis de salubridad pública.
Marcela y Maca, hay una serie de cosas que probablemente van a ser de resorte directo del Ejecutivo en la medida que existe una presión creciente por ejemplo, algunos alcaldes han tomado ellos la decisión de, por ejemplo, como fue el caso del Costanera Center acá en la comuna de Providencia. Y ha surgido el tema, porque se planteó el tema de las facultades que tengan los alcaldes, o una suerte de contienda de competencia en quién debiera ser el que toma las decisiones sobre las cosas que pasan en el territorio. De pronto, desde el Ejecutivo surgió, no me acuerdo exactamente cuál de los ministros fue, el que planteó que no están los alcaldes capacitados para poder tomar decisiones de cierres de determinadas actividades, sino que tiene que hacerlo solamente el Ejecutivo. Y ahí...
Lucas Palacio.
Lucas Palacio de Economía.
Sí, Lucas Palacio de Economía. Y creo que se refería a los malls.
Sí.
Entonces, ahí hay un punto que yo creo que debe ser allanado sumamente rápido, sobre todo porque las medidas no pueden estar esperando que se defina una contienda de quién es el que se supone que pone la firma.
Sí, lo que pasa que nosotros ayer hicimos un cambio portal respecto, les recomiendo leer la nota en el mostrador, y pusimos precisamente eso, que los alcaldes van tres pasos adelante de la moneda, y no solo eso, sino que además los mismos alcaldes de derecha están desafiando su propio gobierno. ¿Y eso por qué sucede? Sucede porque el gobierno no está tomando las medidas necesarias, la gente no se siente segura con la forma en que el gobierno ha enfrentado y ha manejado esta crisis sanitaria, y efectivamente el gobierno está siendo excesivamente reactivo en una forma muy tardía en vez de ser proactivo. ¿Qué es lo que sucede? Desde el primer minuto, alcaldes de distintas tendencias, de distintos partidos, han ido marcando la ruta tal como fue en el estallido social, y quiero recordar esto. Esto ya ha pasado antes. Efectivamente fueron los alcaldes en el estallido, después del estallido de octubre, que fueron marcando un poco la ruta política al resto de la clase política, congresistas, el gobierno, que estuvieron pasmados bastantes semanas, y fueron los alcaldes los que plantearon la idea de la consulta ciudadana como una fórmula, como una válvula para poder canalizar toda esa demanda, toda esa energía que estaba en las calles. Ahora son los alcaldes los que salen a pedir que se suspendan las clases, a organizar el tema de los alimentos de las raciones Junaed. Son los alcaldes los que están preocupados de los centros comerciales, de lo que está pasando, de los traslados, y el gobierno se ha resistido, y se ha resistido bastante. Entonces, no es un dato menor lo que está sucediendo en ese sentido, porque eso demuestra efectivamente la debilidad de la moneda, una vez más la debilidad de la moneda en el manejo de crisis, y los alcaldes han tenido que salir a suplir eso imponiendo y presionando sobre eso. Es lo que están haciendo, están presionando a la moneda, y llama la atención que sean alcaldes del propio oficialismo, Evelyn Matthei, Rodolfo Carter.
Es que yo creo, Marcela, que eso ya no nos llama la atención porque se entiende por qué ocurre. Yo, que vengo entrevistando alcaldes hace años, desde hace algún tiempo los alcaldes tomaron una decisión racional, que era la de generar una institución transversal con directiva que tiene cinco partidos distintos, la Asociación de Chilenas Municipalidades, y entendieron de que las realidades que vivían eran parecidas y que se podía generar una mayor eficiencia en administrar territorios si es que colaboraban. Y las peticiones que se han hecho a partir de eso, de allá hace ya bastante tiempo, conocemos las más inmediatas ahora por la razón del estallido social, pero habían estado golpeando bastante fuerte antes, son de personas que están permanentemente con la ciudadanía y que llevan eso a una lógica distinta, que es una lógica política, ya sea la parlamentaria o sea la del Ejecutivo, que tiene tiempos diferentes, tiene cuidado en los impactos políticos que eventualmente muchas de estas cosas pudieran significar para la prolongación de sus carreras y las próximas reelecciones, y por lo tanto hay aquí objetivamente un choque institucional entre dos tipos de instituciones que están si tú quieres, metas que probablemente son las mismas, pero que están con instrumental, con herramientas en términos de corto plazo y mediano plazo, total y absolutamente diferentes.
Sí, eso es efectivo.
De una u otra forma, este choque que tú hablas, Fernando, entre el mundo de las alcaldesas y los alcaldes, con la institucionalidad y con también cuál es la estrategia salubrista que toma el gobierno, porque aquí hay que detenerse en distintas formas de abordar las crisis en el área de la salud. En Chile, sobre todo durante los gobiernos de la presidenta Michelle Bachelet, se abordó desde una manera y una perspectiva salubrista con una perspectiva social de la salud mirada desde un aspecto local. Lo que y al menos yo le hablaba ayer con un par de directores de escuelas de salud, de universidades, o sea, la estrategia que se ha tomado en este sentido y que escogió Mañalich para abordar la crisis de la pandemia por el coronavirus, tiene que ver con una perspectiva mucho más de controlar el virus desde una perspectiva de transmisión de individuos, en vez de ver la perspectiva de la salud desde una visión mucho más comunitaria, que tiene que ver principalmente con la conversación y el contacto constante con las comunidades. Por ejemplo, entender que de una u otra forma el stock de las vacunas para prevenir la influenza se iba a agotar en un día y medio, y que se le iba a tener que comunicar a toda la comunidad, básicamente a todos los chilenos y chilenas, que iban a haber baches entre medio en donde no iba a haber stock y iban a tener que estar esperando. Anteponerse a ese tipo de situaciones que pueden ocurrir, por ejemplo, a la hora de repartir la vacuna contra la influenza, tiene que ver con una perspectiva social salubrista, que claramente la tienen mucho más los municipios que una visión del Ministerio de la Salud, que poco y nada también tiene contacto con el territorio. En ese caso, y dentro también del mundo de los alcaldes, dentro del mismo MINSAL, en donde no todos están muy de acuerdo con la estrategia que ha tomado el ministro Mañalich, apuntan a esta visión controladora y también centralizada que tiene el ministro de Salud para poder abordar esta crisis. Y si ustedes revisan, por ejemplo, la nota que hoy día tenemos en el mostrador, apunta a que de una u otra forma la estrategia que escogió el gobierno, que escogió el presidente a la hora de determinar que es el ministro Mañalich quien va a concentrar todas las resoluciones y que él va a disponer de cómo se le den o no y cuál espacio se le dé o no a las distintas organizaciones del mundo de la salud de intervenir dentro de esta estrategia cae solamente en los hombros de él, es un graso error. Por ejemplo, que dentro de las consultas al mundo de la salud no se haya incluido a las enfermeras durante las últimas dos semanas, que son la primera línea que afronta y que también se encuentra con aquellas personas que están infectadas por el virus. O, por ejemplo, que al colegio médico se lo tenga como una instancia consultiva externa y que no sea parte directamente de los espacios resolutivos. Que las instancias de organización estén diseminadas, por ejemplo, que se contacte por un lado a los parlamentarios y mundo de la política que tiene cierto contacto con el mundo de la salud, separado de las instancias más técnicas, separadas también de las instancias más sociales que son los alcaldes y los representantes comunales. Entonces hay una mirada y una perspectiva de cómo se aborda esta crisis que es muy distinta a la mirada y a la perspectiva del desarrollo político salubrista más comunitario. Entonces en ese sentido yo creo que apunta a que uno de los grandes focos de crisis es exactamente la mirada, la estrategia y la fórmula en la cual resuelve el conflicto del ministro de Salud.
Marcela.
No, quería poner el punto en algo que, escuchándolo a los dos, lo único que he hecho todo este rato es acordarme de lo que siempre ha dicho Manuel José Sandoni, que lo decía en el primer gobierno de Sebastián Piñera, y era que le faltaba calle a ese gobierno. Bueno, a este gobierno también le falta calle, y lo que hacen los alcaldes precisamente es porque ellos sí, como decía Maca, ellos son el primer vínculo de la gente con el Estado. Ellos están cotidianamente en la realidad de las comunas y de la gente y cómo son las cosas realmente. Y eso ha llevado precisamente a, como bien dices tú, que como están organizados, a superar diferencias políticas y actuar en bien de las realidades de sus propias comunas y no esperar a que el gobierno central tome decisiones que en este caso están siendo absolutamente tardías. Yo creo que sonó como lo que hizo el ministro Palacios ayer, sonó un poco una suerte de como pataleta, así como esta atribución es del presidente, en circunstancias de que lo que más se ha pedido es que la gente se quede en sus casas, de que el distanciamiento social es la forma más efectiva de evitar el contagio, y los malls seguían abiertos obligando, porque hay gente que estando abierto el mall va y no tiene conciencia, pero además obligando a la gente que trabaja en estos lugares, en las tiendas, tengan que ir. Se vieron varios videos ayer en redes sociales y en televisión de trabajadores de mall en distintos lugares, en el Parque Arauco, en Valdivia, en distintas partes, que estaban protestando precisamente porque no los no cerraban y no se podían quedar en sus casas para cuidarse. Entonces, ayer Alejandra Moustakis en una entrevista dijo que aquí se viene un periodo complejo, económico sumamente complejo. Efectivamente, esto va a golpear y el aislamiento y la cuarentena va a golpear a muchos sectores de la economía, pero aquí hay un bien superior que es la vida de las personas, y eso no puede determinar tomar medidas erradas, y esa es la sensación que da a veces con el gobierno, que está privilegiando temas económicos por sobre temas de salubridad y de bien común, y en eso es donde han entrado los alcaldes precisamente a tomar medidas para precisamente resguardar ese bien común que a ratos por la tardanza de la moneda y de Mañalich en ciertas decisiones parece que no está siendo bien resguardado.
Sí, hay un punto que me recordé de una película que creo que alguna vez dije sobre ella aquí en el programa, pero me acordé un poco por lo que tú estabas diciendo, Marcela, de los lugares abiertos. La película se llama El campo de los sueños, de Kevin Costner, que no tiene que ver, por cierto, con nada que tenga relación con una epidemia o nada por el estilo. Tiene que ver con una cosa que, casi de realismo mágico, que en el medio de Iowa, en un campo de choclos, digamos, empiezan a aparecer una serie de jugadores de béisbol que habían estado desaparecidos mucho tiempo en la historia, digamos. Costner acuña una frase que sirve para muchas cosas porque es bien gráfica. Él llega a la conclusión de que lo que estos gallos quieren es que se les construya, en medio del maizal, se les construya una cancha de béisbol para volver a jugar el juego que no pudieron jugar cuando fueron expulsados injustamente de la liga de béisbol. Y él acuña la frase en inglés, if you build it, they will come. Si que tú lo construyes, ellos vendrán. Y eso, fíjate que tienes mucho sentido más allá de las películas y todo lo demás. Tú haz un parque, desde lo positivo, haz un parque en una ciudad, haz un parque en una comuna. Invierte plata en no levantar edificios en qué sé yo, 5 cuadras, y haz un parque y se va a llenar.
Claro.
Hace cualquier cosa que convoque a la gente al contacto, a la reunión, a vivir una situación distinta a la que cotidianamente tiene que vivir en términos jerárquicos en determinadas situaciones de trabajo, y van a ir. Y por lo tanto, los malls, que son, entre otras cosas, eso, son centros que convocan a la juntada. Somos una especie que vive del contacto, no vive del aislamiento, no vive de la separación de uno y otro, vive del contacto por montones de razones, desde los obligados en términos de lo que tienes que hacer, hasta aquellos que te llenan las horas de ocio que tú tienes y que necesitas, no solamente aislarse, sino que buscas otros, como las plazas de los viejitos en España, que está llena de lugares. Por lo tanto, tiene sentido eso de si es que tú vas a mantener abiertos lugares donde normalmente la gente busca contactarse, busca juntarse o tiene su rutina ya preconfigurada, lo más probable es que la gente siga yendo.
Sí, pues sí, que ese es el punto. Por eso yo vuelvo a insistir en el tema que en los dos puntos políticos de esto, uno que es la tardanza y lo tardío de las decisiones del gobierno, y por otro lado, cómo los alcaldes que están ahí, que ven las realidades de sus propias comunas, salen precisamente por esto, a llenar un vacío. Y ese vacío precisamente ayer se vio reflejado en el tema de cerrar comercio, cerrar mall en su comuna, cerrar parques. Fue Alessandri el que temprano dijo que iban a cerrar la Quinta Normal, el Parque O'Higgins, en forma indefinida. Porque, claro, la gente, nosotros no, obviamente hay muchos que estamos trabajando desde la casa y no da el tiempo. A mí me encantaría tener tiempo para ver películas, pero no se puede. Pero hay gente que sí efectivamente está en su casa, que no está o le bajó la cantidad de trabajo por estar desde la casa, y tiene muchos espacios largos de ocio. Y por eso que se ha hablado mucho de que esto no son vacaciones, que no es para que vayan al mall, para que vayan al parque, no se puede, hay que estar confinado en la casa.
Muchas gracias a Marcela Jiménez y Macarena Segovia por esta parte del el mostrador en la clave, que los tenemos divididos de dos en dos. Ya estamos en la segunda parte en un ratito. Chao.
Si tienes diabetes como yo y necesitas trabajar hasta tarde en ese proyecto que tanto te apasiona, hazlo, porque con Glucerna sí se puede. Mi médico me recomendó hacer ejercicio, comer saludable y Glucerna, que gracias a sus carbohidratos de lenta absorción me ayuda a mantener estables mis niveles de azúcar en la sangre y así puedo controlar mi diabetes y disfrutar de las cosas que me gustan. Haz como yo y con Glucerna sigue siendo tú. Consulta con tu médico, recomendado por la Asociación de Diabéticos de Chile.
Bienvenido a Nogales Hotel and Convention Center. Nos encontramos ubicados en un exclusivo sector residencial dentro de la comuna de Providencia, cercanos a grandes tiendas y restaurantes. Si tu próximo viaje es por negocios o placer, no pierdas la oportunidad de conocernos. Nuestras amplias y cómodas habitaciones, todas con luz natural, wifi gratuito, televisor de 49 pulgadas, amenidades y estacionamiento cubierto, cumplirá tus expectativas de viaje. Solicita información adicional a reservas@hotelnogales.cl o directamente en www.hotelnogales.cl.
El próximo domingo 26 de abril, Chile tendrá un plebiscito nacional. Revisa tus datos electorales en www.cervel.cl, en donde podrás saber si estás habilitado para votar y tu mesa receptora de sufragios. Además, desde el 4 de abril podrás conocer tu local de votación y si has sido designado por las juntas electorales como vocal de mesa. Participa, infórmate en www.plebiscitonacional2020.cl.
Servicio Electoral de Chile. Elige el país que quieres.
Estamos ya con la segunda parte de El Mostrador en La Clave. A ver, ¿qué otras cosas podemos derivar de lo que está sucediendo? ¿Por qué no le pegamos una pasadita a cómo se está viendo esto en el exterior? Porque hay todo tipo de informaciones, desde esa información que probablemente promueve un lote de simultáneamente esperanza y suspicacia, que es cuando China o algún mensaje desde China anunció que se estaba ya en condiciones de poder entregar una vacuna. Y surgió de inmediato, a ver, qué rápido surgió, parece esto, el suspicaz dice, ay, qué rápido surgió esto, parece casi como mandado a hacer para que alguien genere el virus y simultáneamente ya tenía la vacuna para poder cobrar caro. Y desde la otra parte, hay toda una discusión sobre las distintas formas que distintos países han abordado esto, desde... por ejemplo, la rapidez y profundidad con que algunos países europeos lo han hecho y el contraste con algunos otros que todavía no, como Gran Bretaña, que ahí está sumamente cuestionado internamente Boris Johnson por lo parco que ha sido hasta ahora para enfrentar este tipo de cosas. ¿Cómo ven ustedes el panorama a nivel mundial, niñas?
Bueno, mientras te escuchaba me acordé de un viejo refrán, que no sé si refrán, pero eso que dicen que en los momentos difíciles se ve el talante de las personas. Bueno, yo creo que en los momentos difíciles también se ve la talla y lo que calzan las autoridades, los dignatarios, los jefes de Estado. Y esta crisis sanitaria mundial ha ido mostrando eso. O sea, hay diferencias groseras entre lo que se ha visto con Bolsonaro, por ejemplo, y Boris Johnson, a lo que se ha visto en el manejo Pedro Sánchez, Macron en Francia, o Trump, o Angela Merkel, y efectivamente ha ido mostrando esa diferencia de cómo se enfrenta esto. En Francia, en España, están tomando todas las medidas y tomándole el peso real a esto. En Argentina, Alberto Fernández, por ejemplo, el presidente de Argentina, ayer estuvo todo el día sancionando sancionando, advirtiendo sanciones y perseguir con la perseguir legalmente a toda la gente que especule con los precios de los artículos de necesidad en esta crisis. Aquí cuando estamos viendo que están cobrando 60,000 pesos en redes, en internet, en plataformas de internet por un par de mascarillas. Entonces, eso va mostrando precisamente el talante de los jefes de Estado. Bolsonaro, efectivamente, su segundo test de coronavirus dio negativo, pero eso no significa que él pueda arriesgar la vida de todo de todo su país, y ha sido y lo ha minimizado, lo ha bajado, le ha bajado el perfil groseramente. Entonces, yo creo que ahí hay un punto, efectivamente. Macron, por otro lado, ha hecho como suertes de meas culpas al sistema económico imperante, o a la importancia, dijo hace unos días atrás, que esto ha demostrado la importancia de la salud pública. Entonces, yo creo que se han ido decantando posiciones y liderazgo a nivel internacional. Yo lo único que planteo a nivel internacional es que, Ana, nosotros entramos en esta, en este tema con desfase, obviamente, con un par de meses después que China, y con varias semanas tardías después de Italia, de Francia, y hay un montón de situaciones o de cosas que no se hicieron allá que están ahí a la mano, que se deberían haber hecho ya aquí precisamente para evitar llegar a la situación en la que están esos países.
En ese sentido, yo creo que ahí esto se cruza con un contexto internacional que veníamos viviendo ya los últimos 3 años, que tiene que ver con la apertura de gobiernos y con la elección de presidentes que tienen un tinte claramente populista ligado al totalitarismo. Y en ese sentido, ver, por ejemplo, a Bolsonaro en su momento, hasta a López Obrador en México, liderando marcha en medio de los primeros casos de coronavirus detectados en sus países en contra del coronavirus, habla de que de una u otra forma a quién elegiste para dirigir el país va a determinar un poco el cómo va a ser abordada la crisis en cada nación. Cuando Macron en su momento dijo toda la plata que nosotros invertimos en el sistema de salud en Francia está totalmente justificado, y nos damos cuenta que en verdad no era un gasto en extremo de los recursos del Estado, sino que era una inversión para la salud de todos quienes son parte de esta nación, habla de una u otra forma de cómo también se entiende el modelo de salud y cómo se le da prioridad a las vidas. En España, lo que se hizo básicamente fue estatizar todo el sistema de salud de facto y decir, ahora, todos los espacios de salud, clínicas privadas, los mismos centros de abastecimiento, todo está bajo el dominio del Estado. Entonces, ese tipo de medidas uno las ve que están a años luz de ocurrir acá en Chile, cuando, como hablábamos recién hace nada, en el primer bloque, está dándose la discusión de si se cierra o no un centro comercial, en donde además se expone a miles de trabajadores chilenos, teniendo en cuenta que la legislación laboral en Chile lo que hace es defender y obligar a que el empleador tiene que dar las condiciones necesarias para la salud de los y las trabajadoras. Ahora, con respecto a lo que decías tú, Fernando, con respecto a las vacunas, también hay que destacar que en Seattle también se estaba hablando de que ya se está iniciando la prueba en humanos de una vacuna. Y a mí lo que me llama la atención, ya viéndolo desde una perspectiva geopolítica del desempeño de cómo se está abordando el coronavirus, es esta competencia que se está dando entre las dos principales potencias que hay en el mundo en estos momentos. Porque en vez de que haya una colaboración para poder contrarrestar la pandemia, vemos que prácticamente estamos casi, ayer le decía a mi pareja, decimos, estamos casi como en una emulación de la Guerra Fría entre Rusia y Estados Unidos, y ahora es China contra Estados Unidos compitiendo por quién de una u otra forma va a descubrir la cura para esta pandemia. Entonces, yo creo que ese tipo de cosas son preocupantes en la vista de que estamos abordando la mayor crisis de salubridad a nivel mundial que se ha visto en los últimos 50 años. Entonces, creo que ese punto es muy importante de analizar más sí. allá de quién la tiene y quién no.
A ver, ahí hay una cosa, Maca, que puede sonar contraintuitiva, pero... de pronto también a veces las soluciones vienen justo cuando varias fuentes están trabajando no colaborativamente en una misma cosa, sino que están trabajando en el mismo objetivo, pero desde distintos puntos de vista. No necesariamente eso puede ser malo. En segundo lugar, creo que hay sí una cosa que inevitablemente iba a pasar, una suerte de intoxicación informativa respecto de lo que se hace. Hay una serie de vacunas que se han usado en tiempo reciente contra otro tipo de coronavirus, particularmente el interferón cubano, que tiene que ver con un tipo de coronavirus o un tipo de esta cosa que no es exactamente la que estamos viviendo, pero que ya tuvo éxito en la anterior y que entiendo se está testeando en China, pero simultáneamente hay, me imagino, todos los laboratorios deben tener algunos por objetivo altruista y otros por objetivo comercial, deben tener a toda la gente trabajando simultáneamente en tratar de encontrar una vacuna para el virus. Y desde ese punto de vista van a salir muchos avisos de que, mira, por aquí se sabe de algo, por acá se está testeando esta cosa, pero el punto es que normalmente las vacunas para este tipo de cosas se aparecen 7 meses a un año después de la epidemia.
Ese punto, Fernando, es sumamente importante, porque más allá de las competencias y todo, hay un margen, no importa quién la saque o cuánto separado no estén, el punto es que hay un tramo bastante importante de tiempo en que no hay tratamiento, en que no hay un medicamento para prevenir esto, como así con la influenza. Entonces, lo que suceda entre medio es sumamente relevante. Y eso es lo que no está pasando en muchos lugares, o está sacando lo peor de muchos lugares. En Italia ayer, por ejemplo, salió una información donde se prohibió, por ley, se prohibió que haya despidos a la gente durante 2 meses a nivel nacional, que no se despida a nadie por razones económicas, porque los negocios tuvieron que cerrar y no tenían cómo, y el Estado se puso detrás para proteger el trabajo, para financiar y proteger el trabajo de la gente y el financiamiento de las personas en esta etapa. Entonces, de aquí a que salga una vacuna, de aquí a que exista efectivamente esa vacuna y que esa vacuna sea accesible masivamente, el tiempo es bastante, podemos ser por lo menos mínimo un año, vamos a estar encerrados un año.
No, por eso te digo que los tiempos se toman algún grado de distancia de cuando las cosas están en su pic, entre otras cosas por lo que mismo que estamos conversando, porque las pandemias son tratadas, si tú quieres, diferencialmente por determinados países, algunos más lentos, otros más rápidos, algunos más drásticas las medidas, otros más graduales porque todavía ven que no ha escalado nada, no se ve demasiada influencia de esa epidemia en el territorio, algunos por, llamémoslo así, impericia o falta o ineptitud o porque quieren proteger otro bien, como, qué sé yo, la economía, en fin. Pero los tiempos en que llegan los países no son necesariamente todos iguales, y por lo tanto las cosas se demoran para poder llegar. hasta que se ve la necesidad acuciante de tener que enfrentar esto. Yo me imagino que todos los laboratorios y todos los países que tienen una capacidad instalada de poder generar vacunas sobre la base de la investigación científica, habrán puesto y dispuesto todas las condiciones para que eso pueda ser apremiante, incluyendo Chile, a pesar de que muchos países sean más lentos en reaccionar.
Yo creo que más allá de la lentitud o no que tengan las naciones, también hay estrategias distintas para abordar las crisis. En este caso, Gran Bretaña tomó una opción que no había sido tan utilizada por países como, por ejemplo, Corea del Sur, China en su momento, que básicamente es dejar un poco que el virus se propague dentro de la población, e ir controlando los focos sintomáticos más graves. Es una estrategia distinta que ha sido muy criticada también. Tampoco hay mucha claridad de cuántos son efectivamente los casos de COVID-19 que hay allá, porque tampoco se le aplica a todos el test. Muy diferente a lo que ocurrió, por ejemplo, en Corea del Sur, en donde sí hubo una aplicación masiva del test para ir controlando la enfermedad. Y distinto a lo que se ha aplicado en otros lugares, como en China, en donde se apuntó directamente al aislamiento. Entonces, son distintas estrategias también, y lamentablemente, porque estamos hablando también de vidas y de personas, de todos, de la humanidad, por decirlo de alguna forma, el ensayo y el error va a ser un poco el que va a ir arrojando cuáles son las mejores estrategias ante una segunda ola también de brote, porque, por ejemplo, ahora, a pesar de que China ya pasó la etapa más crítica y ya hace una semana que está en abierto retroceso el avance del virus, de una u otra forma están preparándose para una segunda ola de brote, que va a ser con condiciones y con características muy distintas a la primera de propagación y quizás del propio virus a la hora de comportarse ante los anticuerpos que se desarrollen también por las mismas personas. Entonces, en ese sentido, creo que lo que hace falta también acá en Chile y en la mirada también en la perspectiva más de hacer un trabajo como latinoamericanamente hablando, es de tener una perspectiva más de largo plazo a la hora de afrontar también la propagación del virus. Entonces, ver estas miradas tan disímiles entre lo que está haciendo, por ejemplo, los países que están en nuestras fronteras, como Argentina, como Perú, como Bolivia, y que sean distintas a las que está ocurriendo en Chile, también de una u otra forma habla de que el virus se puede empezar a propagar, porque también, así como depende de uno como individuo, el no salir a la calle, el no exponerse a contagiar a otras personas si estás contagiado, también es responsabilidad de las propias naciones no posibilitar también que el virus se propague a través de sus propias fronteras. Entonces muchos se preguntaban por qué había sido tan duro Perú, por ejemplo, con los chilenos que estaban en la frontera para poder ser trasladados a Chile. Y de una u otra forma también responde a que las propias naciones están mirando de una forma muy distinta y abordando de forma muy distinta el combate contra el coronavirus. Entonces creo que también cuando uno dice que hayan muchos esfuerzos diseminados a la hora de afrontar estas grandes pandemias, lo que también he podido hablar con muchos especialistas del mundo de la salud es que también hay que tratar de unificar de una u otra forma esas perspectivas de vida, sobre todo en la mirada del territorio. Entonces, si hay muchas miradas distintas, como por ejemplo lo que está ocurriendo ahora, si hay muchos municipios que están tomando distintas medidas, de una u otra forma esas medidas van a tener un efecto inmediato, pero a largo plazo no se van a traducir. ¿Por qué? Porque no hay una mirada unificada de ese trabajo en conjunto. Entonces, mira, yo creo que lo único que le he hallado la razón al gobierno en todo este caso es que apunta a que tiene que haber una mirada unificada para poder abordar la crisis. El problema es que la mirada unificada del gobierno llega tarde y no responde cómo debe hacerlo.
Pero una mirada unificada no significa seguir ir al son de lo que piensa, cree, observa o decida una sola persona. Y ahí quiero traer la pelota al tema que había mencionado en el primer bloque, Maca, que tiene que ver con el tema que tenemos hoy día en portada, que es sobre el ministro de Salud, Jaime Mañalit, que lo titulamos Mañalit el Terrible, porque el presidente fue el que lo designó a él como el encargado, la voz, la figura a cargo para conducir y manejar toda esta crisis sanitaria. Pero han recaído un montón de críticas a su manejo, que tiene que ver tanto por las decisiones que ha tomado como por el estilo y la forma de ser del propio Mañalich. No por nada se han levantado figuras paralelas que le han hecho contrapeso, precisamente, como el de la presidenta del Colegio Médico. Y también, no por nada, se está instalando y se está presionando para que se establezca un comité de expertos de carácter resolutivo, precisamente para que estas distintas miradas se vean, se trabajen y se transforme todo eso en una sola decisión. Porque una mirada unificada no significa, insisto, en que estar al ritmo de lo que cree, piensa una sola persona. Y aquí ha pasado un poco eso. O sea, Mañalich ha sido bastante porfiado en distintas decisiones. Se ha resistido a todas las decisiones que se han ido tomando en estos días. Él ha sido una de las figuras que más ha resistido a esa toma de decisiones, ha quedado desautorizado incluso públicamente por el propio presidente, lo que pasó el fin de semana con el tema de la suspensión de clases. Entonces, a lo mejor sí se hace necesario aquí un comité de expertos que lo nutra, que le entregue más miradas y más información para que en conjunto se puedan tomar decisiones más pertinentes y más acertadas para enfrentar esta situación.
Bueno, convengamos una cosa, que esto es algo que tiene, y por eso es que hay que tener mucho cuidado y se requiere generar las condiciones para tener a la mejor gente capacitada y entendida en este tipo de problemas alrededor. Esto genera una serie de choques entre las medidas potencialmente a tomar, lo que pase con la economía, la situación de aglomeración que algo pueda crear, el miedo y cómo se va eso a transformar eventualmente en situaciones que son indeseables desde el punto de vista social. Por lo tanto, nosotros estamos todavía en los comienzos de esta espiral y muy aguda, según se ve, pero un montón de cosas son las que se deben de alguna manera barajar, y por eso es que creo que la posibilidad de estar tiempo después de otros países que han hecho las cosas correctas, aunque haya sido tarde, nos puede permitir tomar la sartén por el mango antes de que tengamos que hacer lo mismo que hicieron algunos países que llegaron tarde cuando, bueno, al principio fallaron en sus medidas.
Precisamente, ese es el punto. Ese es el punto precisamente, Fernando.
Ahora, la presidenta del Colegio Médico, yo creo que daba en el punto y en el momento clave a principios de la semana, cuando ella decía, después de haber salido con una reunión con el ministro Mañalich, de que la importancia era unirse, conversar, dialogar y conformar estrategias en conjunto dentro de todas las áreas del mundo civil organizado, del mundo económico, del mundo empresarial, del mundo político y también del mundo de la salud pública. Entonces, lo preocupante, yo creo, es que esa mirada de la unidad y del trabajo en conjunto, que es una mirada estratégica, porque tienes que tener claridad de todas las áreas para poder tomar decisiones, no la está dando quien está a cargo de esta crisis, que es el ministro Mañalich.
Sí, ahora hay un punto, nos queda poquito de tiempo, pero igual quería plantearlo. Hay un punto que ha sido reflejado de alguna manera en determinadas tweets y posteos de nuestras redes sociales, y que generalmente quienes colocan esos tweets son científicos y algunos de ellos epidemiólogos. Hay uno que está dando la vuelta por todas partes y que dice razón con algo que montones de veces pasa cuando ocurren este tipo de situaciones, que aquellas profesiones que siempre se han visto reducidas en términos institucionales a un segundo orden, como yo digo, del Ministerio de Ciencia, de cualquier gobierno en Chile, que es la última oficina al fondo del pasillo, señor. Esas cosas que tienen que ver con, mira, platas para la ciencia, nada, sí, esperemos que, no sé, los chinos, los alemanes hagan algo y ahí lo compramos. Y tú de pronto te das cuenta que probablemente hoy por hoy lo que uno estaría dispuesto a pagar en términos de gobierno o en términos de inversión tiene mucho más que ver con el trabajo científico para que pueda resolver un problema de este tipo que puede terminar en una matanza mundial antes que lo que normalmente recibe unos grandes estipendios y grandes, incluyéndonos los medios de comunicación algunos, porque en algunos instantes todo el mundo depende del conocimiento que tenga un grupo muy reducido de personas. Y que si esas personas fueran las primeras afectadas y fallecieran, te quedas sin nada. Son un grupo muy pequeño de científicos, epidemiólogos, laboratoristas, expertos que están en varias partes del mundo y que no sumarán más de 1,000, las que tienen, de acuerdo a su calidad de conocimiento y sus recursos, la posibilidad de generar vacunas de este tipo.
Así es, con lo que dices me hiciste recordar, Fernando, el año pasado, precisamente cuando se estaba discutiendo el presupuesto para este año, los recortes groseros que hubo precisamente para el financiamiento de grupos milenio, de becas científicas, de hecho para el mundo de la ciencia. O sea, siempre ha sido la cola del vagón en este país. No es algo que haya hecho solo exclusivamente este gobierno, sino que siempre el Ministerio de la Ciencia ha sido por ahora básicamente una carcasa de cartón. A lo mejor requiere tiempo precisamente y esto va a ser un gran aprendizaje. A lo mejor el Ministerio de la Mujer al principio también lo fue durante mucho tiempo hasta que finalmente fue agarrando musculatura y financiamiento. Pero aquí la ciencia, sobre todo en este país, siempre ha sido algo que se queda con las chauchas del presupuesto.
Bueno, tenemos que irnos. Le agradecemos a Macarena Segovia y a Marcela Jiménez por este contacto. Que les vaya bien.
Cuídense. Chao.
Actualidad con ojo crítico. La información desde distintos puntos de vista.
Fue El Mostrador en la Clave. Con el equipo de El Mostrador. La clave me escucha.
Si tienes diabetes como yo y necesitas trabajar hasta tarde,